centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, un podcast muy especial porque tenemos que hablar del Arsenal campeón de la FA Cup 2019-2020 en esta temporada muy atípica, no solo por lo que fue a nivel institucional con los cambios de entrenadores, primero arrancando con Emery, después con Leumer en el interinato y finalmente con la llegada de Mikel Arteta. El DT que le dio un poquito de vuelo a este equipo, que empieza a mostrar algunas cosas interesantes, que empieza a dejarnos claro que hay potencial, que tenemos un entrenador que puede ser muy grande en el futuro y que lo reafirma con la obtención de la FA Cup derrotando al Chelsea en Wembley. Un gran partido del Arsenal que quizás tuvo unos primeros 15 minutos medio flojos, pero que luego puso el partido a su favor. Ganó 2-1. Con goles de Pierre-Emerick Aubameyang y se consagró campeón de la FA Cup, como decíamos, el título número 14 en la historia del Arsenal, el máximo campeón histórico de esta competencia, que a su vez también ha jugado 21 finales y podríamos decir que es el gran rey de la Copa de Inglaterra. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos, estamos todos lógicamente muy contentos y muy expectantes para poder charlar de lo que fue el partido y también algunas preguntas que nos fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, así que tenemos un programa completísimo. Mati Terzic, bienvenido a este episodio, ¿cómo estás?
Hola Rodri, ¿qué tal? Bien, como decías vos, ¿no? Súper contento no solo por el triunfo, por la clasificación a Europa, a la Europa League, sino también porque este triunfo implica que Tottenham tiene que jugar 3 partidos más para clasificarse a la fase de grupos de la Europa League, algo que tenía garantizado si Chelsea ganaba la final. En este caso pasó todo lo contrario, 3 partidos extra para el conjunto de Mourinho, que es como un condimento de más para esta
también
felicidad.
También se le agrega ahí un poquito de condimento, es verdad. Le doy la bienvenida a Seba Gálvez. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás?
Hola, Robin. Hola, amigos de Arsenal América. Una nueva semana, pero distinta, con un título de por medio en la clasificación a la Europa League. La verdad que ahí vamos todos en la previa bastante nerviosos porque es un partido que obviamente el equipo se juega muchísimo, lo del futuro cercano, como que al final en Bakú esta vez se dio en favor de Arsenal y estamos la verdad muy contentos y listos para analizar todo lo que fue el fin de semana.
Muy bien, y por último, pero no menos importante, Agustín Devoti, ¿cómo estás, Devo? ¿Todo bien?
Hola muchachos, un gusto estar acá nuevamente para analizar lo que fue un fin de semana muy grato, estamos todos muy contentos, pero creo especialmente muy entusiasmados por lo que viene, me parece que este título podría darle comienzo a una era muy interesante en Arsenal, a volver a recuperar no solo la confianza, sino la ilusión en un proyecto y en un equipo que vuelve a encontrar su rumbo con un hombre de la casa, ganando un gran partido este fin de semana, dando vuelta a tu resultado, mostrando actitud y mostrando que creo que las bases están como para comenzar un proyecto interesante.
Sin duda, creo que esto es exactamente lo que nos genera tanta ilusión, ¿no? Ver que el equipo con lo poco y con lo mismo que otros entrenadores, como en caso de Emery, lo poco que se vio de Leumer, no lograron progresar o no lograron sacar el potencial, Arteta ha detectado, me parece, las virtudes de este equipo, ha hecho de las falencias lo menos dolorosas posibles y terminó cerrando una temporada más que satisfactoria, me parece, si tenemos en cuenta todo lo que sucedió en el medio, con la pandemia incluida también y todo lo que tuvo esta campaña 2019-2020, que termina entonces, como decimos, con el Arsenal campeón de la FA Cup, nada más y nada menos, reafirmando su poderío en este torneo. Lógicamente todos queremos ganar la Premier, es lo que espera cualquier hincha de Arsenal después de lo que fueron los años dorados de Wenger, pero estos títulos también alimentan un poco las vitrinas del club y no está para nada mal. Nos metemos rápidamente entonces lo que fue el partido, ¿no? Para hablar un poco de hacer un análisis de lo que fue este encuentro antes de empezar a mirar un poco hacia adelante. Un partido, como decía yo un poco en la apertura, me parece, chicos, en el que Arsenal empezó un poco parsimonioso, ¿no? Dormido, le costó entrar en ritmo y Chelsea no tardó en aprovechar sus primeras chances. Me parece que lo que salió a hacer el equipo de Lampard básicamente fue aprovechar la espalda del tándem Ceballos-Xhaka. Se movieron muy bien por esa zona ahí, Pulisic, Mason Mount, Giroud pivoteando, que sabemos que lo hace de forma espectacular. Y a solamente 5 minutos de empezar el partido ya el jugador estadounidense había puesto el 1-0 con una definición exquisita, nada que hacer quizás para mí, Martínez, demasiado mérito, ¿no?, en la definición de Pulisic. Y el Chelsea se encontraba 1-0 casi del vestuario, muy rápido, ¿no, Mati?
Sí, y si somos sinceros, tal vez no en esos 5 minutos, pero sí en los 10 siguientes, en esos 15 primeros, como dijiste vos al comienzo, me parece que Chelsea fue superior. Creo que hubo una serie de problemas estructurales que uno tenía que ver con el otro. Lacazette no tenía demasiado claro qué hacer en defensa, si apretar a Jorginho y a Kovacic o buscar al central, al líbero de ellos, Rudiger, si no me equivoco, ¿no? Lo mismo Xhaka y Ceballos, no sabían cómo tomar a Pulisic y a Mount, que jugaban con muchísima libertad, no jugaron por los costados. Lo que hubiera sucedido si jugaba William de titular, que finalmente ni siquiera estuvo en el plantel, me parece que con Mount y con Pulisic jugando sobre Giroud, o sea, usando a Giroud de paredón, que como dijiste también vos, Rodri, es algo de lo que mejor hace el francés. De hecho, así llegó el gol, tras una ruptura por el centro de Chelsea. Arsenal no pudo recuperarse defensivamente. Tierney tuvo la posibilidad quizás de hacerle penal al estadounidense. Tomó la decisión de no. Pulisic definió muy bien y el partido se puso muy complicado. 5 minutos, un gol, 1-0 abajo. Convengamos, no creo haber sido el único que pensó que se venía negra la tarde argentina, en este caso, la noche inglesa en la realidad. Pero bueno, de a poquito el equipo empezó como a encontrar la vuelta con ese 3-4-3 extremadamente flexible, porque es muy muy flexible. Maitland-Niles no jugó de extremo izquierdo, jugó de varias posiciones al mismo tiempo. Por un lado hacía lo que hacía Bellerín hace un par de meses, cuando en aquellos partidos donde se sumaba al mediocampo. Al mismo tiempo, cuando hacía falta y cuando había espacio, Tierney le tiraba la pelota y él la corría también como extremo izquierdo. Mucha versatilidad del joven inglés, y Aubameyang se aprovechó también de esa versatilidad. Creo que la clave estuvo en ese sector izquierdo. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero no solo habla de superioridad de Arsenal sobre Chelsea, sino también de una cosa que Arteta vio en la previa, que se planteó durante el partido, que sucedió durante el partido y que supo explotarlo Arsenal.
Yo pienso que este partido, más que cualquier otro, deja claro que los jugadores están aprendiendo el lenguaje futbolístico de Mikel Arteta, ¿no? Digamos que termina la temporada con el nivel intermedio aprobado. Es un camino complejo, obvio, el hecho de tratar de instaurar una filosofía de juego en las condiciones que le tocó al entrenador español. Y si algo hemos visto durante todo ese tiempo, sobre todo post-pandemia, es que el equipo, a medida que avanzan los rivales, juega como su líder lo pretende. Arsenal se ha vuelto, como dijo Mati, un cuadro flexible, ¿no? Flexible para estar preparado ante cualquier nuevo reto que se le ponga enfrente. Desbloquea nuevos niveles de adversidades, y esto yo creo que se vio ante Chelsea. El equipo de Lampard, como dijeron, utilizó un sistema casi espejo, ¿no? 3-4-3, lo cual descolocó un poco al Arsenal y le costó esos 15 minutos de adaptación a las demandas que requería el equipo Blue. En anteriores ocasiones hemos visto, como dijo Mati también, a Lacazette presionar y hacerle sombra al primer mediocentro de los rivales. Esta vez no fue así, porque Chelsea construía con 3 centrales. Entonces, los 3 delanteros tuvieron que estar comprometidos en presionar a esos centrales, ¿no? Esto dejó, de hecho, un duelo casi hombre a hombre entre Xhaka, Ceballos y Jorginho y Kovacic. Arsenal sufrió en un gran problema en este contexto, ya que Pulisic, como dijo Mati, y Mount, sobre todo, empezaron a moverse con mucha libertad detrás de la pareja de mediocentros y delante de los centrales, sobre todo los carriles interiores, dejando así las bandas. Yo creo que esto no fue identificado a tiempo, y así fue como Chelsea llegó combinando 2 veces el arco de Martínez y una de ellas terminó en gol. Pero creo que luego de esto vino lo realmente interesante e importante, y que obviamente tenemos que tomar nota, ¿no? Desde mi punto de vista, Arteta ordenó que su equipo presionara con más agresividad a los habituales posesores de balón, ¿no? Jorginho y Kovacic cuando superaron la primera línea de presión de los atacantes. Es más, yo en momentos pensaba y más o menos qué es lo que estaba indicando Arteta, y diría que hasta los delanteros no presentaron con tanta agresividad, precisamente porque querían que esa segunda línea de jugadores de Chelsea la tomen y no dejarlos girar y asfixiarlos para provocar así que la pierdan, ¿no? Entonces yo veía a Xhaka o Ceballos presionando muy arriba al mediocentro que tenía la posesión del balón, y el otro se quedaba cerca al restante, pero claro, esta vez acompañado ya por un central, ya sea Tierney o Holding, que salía bastante para poder tapar al posible receptor, y así Arsenal avance mucho más a una altura distinta a la que venía ofreciendo los primeros 15 minutos, ¿no? Esta variante obviamente hizo que Chelsea pierda la conexión entre defensa y ataque, y que tenga que volver a los duelos por las bandas, donde sabemos que Arsenal es su fuerte, ¿no? Defiende y avanza, retrocede muy bien. Y creo que así fue como Arsenal empezó a tener un poco de control del juego tras esos primeros 15 minutos. Y bueno, empezó a dictar el tempo y decidió en los lugares donde quería que se juegue el balón, ¿no? Un ejemplo de ello es que Chelsea, luego de esos 10 minutos, no tuvo un remate más al arco en todo el partido. Claro. No por nada, ya dijo Arteta que desde el minuto 20 al 45 ha sido lo mejor que ha visto su equipo desde que llegó.
Cuando le empezó a tener Ceballos, justo.
Exacto.
Sí, totalmente, totalmente. Y creo que es interesante lo que marca Seba, porque también es como que termina Arteta quedándose con el duelo ante Lampard, sobre todo por cómo rectificó, porque me parece que está muy bueno lo que explicaba Sebas sobre el gran comienzo del Chelsea en esos primeros 15 minutos y cómo fue el planteo de Lampard, que terminó siendo muy bueno en ese comienzo, pero luego quien se terminó adaptando fue Arteta, y Lampard el entrenador que no terminó cambiando, y al fin y al cabo su equipo terminó sucumbiendo ante el buen trabajo del entrenador español, que me pareció muy bueno lo que dijo Emi Martínez post partido, que dicen que lo que más ven los jugadores en Arteta no solo es un líder, sino en esta cuestión que también se lo he escuchado decir a gente que la ha dirigido Guardiola, de hablar, planificar, de tener un plan para el partido, de charlar toda una semana y preparar un partido especialmente, y que luego los jugadores vayan viendo cómo en el campo ese mismo plan se va llevando a la perfección.
Claro, pasa todo. Entonces, eso que les dijo. Sí.
Exactamente, me parece muy bueno esto que dijo Emi, porque estamos hablando de un entrenador que está teniendo su primera experiencia profesional y que hace 6 meses llegó al club, a un club que estaba completamente devastado, culminando la era Emery, sin identidad, sin resultados y casi en el fondo del mal a nivel futbolístico y a nivel anímico. Me parece que esa cuestión es una de las más destacadas que podemos llegar a luego del triunfo el fin de semana. Y un interesante movimiento que estuve leyendo, una nota de Michael Cox de Zonal Marking.
Buenísima.
Sí, buenísima. Que decía que la clave del partido, básicamente, y creo que no hay que ser muy genio para darse cuenta, que el sector izquierdo de Arsenal iba a marcar la diferencia, sí. Y que llamó mucho la atención cómo el pelotazo largo desde el fondo hacia el sector de Maitland Niles y Aubameyang, el Chelsea no hizo nada en todo el partido para intentar solucionar esa cuestión. No, entonces no. Arsenal terminó jugando mucho largo, cuando generalmente uno piensa que las construcciones de abajo, intentar tener la pelota, eran la solución o eran el camino. Arsenal sigue implementando esa idea de salir jugando de abajo, de ser limpio, pero en muchos pasajes, sobre todo en el primer tiempo, esa pelota larga a Aubameyang terminó siendo un respiro muy grande para el Arsenal, y termina, por supuesto, generando lo que es el primer gol. Hay como una zona muerta entre la posición de carrilero de Reece James y la zona de Azpilicueta, que Arsenal explotó perfecto. A mí me parece que Aubameyang hizo un partido increíble contra el español, e incluso terminó
contra todos,
sí, pero lo terminó sacando de la cancha por una cuestión de sobreexigencia física tremenda, de lo que termina siendo marcar a Aubameyang, que ya lo hemos hablado en un montón de programas, es un arma absolutamente letal cuando puede ejecutar esa diagonal desde la izquierda al centro y puede jugar en los últimos 30 metros de la cancha.
Sí, iba justamente ahí también a hacer hincapié en eso que decía Debo, y me dio pie, que básicamente Chelsea ya venía sufriendo por su costado derecho, ¿no? Con Reece James, un chico muy joven también, y bueno, Azpilicueta, que es uno de los jugadores más experimentados que tiene, pero tuvo que salir rápidamente por una lesión, y se terminó desarmando también un poco Chelsea con el ingreso de Christensen. Hubo que mover piezas, y ahí creo que también Arsenal aprovechó para seguir explotando esa banda, y ya con el control del partido, ¿no? A partir del minuto 20, teniendo la pelota, en el arranque del segundo tiempo también bastante sólido, aunque cediendo un poquito más de espacio, de terreno, retrasando un poco el bloque, no siendo tan intenso en la presión como había cerrado la primera parte, pero también es algo que vimos en partidos anteriores, ¿no? Tanto City, Liverpool, el Arsenal quizás tiene una intensidad en el primer tiempo, después recula un poco en el segundo y quizás trata de liquidar de contra o liquidar con más campo abierto hacia adelante, y me parece que el plan volvió a salir a la perfección. En este caso, como destacan ustedes, me parece que lo más saliente fue un plan que tuvo que cambiar algunos matices sobre la marcha, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante que tiene este partido, en el que, bueno, vimos otra vez a Aubameyang muy firme, Emi Martínez sólido cuando le tocó, más allá del gol. Un gran partido de Nicolás Pepe también, sí. Me parece que jugó muy bien.
De lo mejorcito desde que llegó, me parece.
Sí, de lo mejor desde que llegó. Creo que este cierre de temporada es lo que necesita también como plataforma para la próxima. Y nada, vi algunos puntos altos, pero en general el equipo, ¿no? Me parece que el equipo está funcionando colectivamente muy bien.
Es que sí. Lo ves claramente en todas y cada una de las salidas desde el fondo en las que intenta justamente salir jugando. Esto que decía Debo hace un toquecito está muy interesante, porque es cierto, Arsenal jugó largo, consistentemente con Tierney, con David Luiz, buscando ese costado izquierdo, buscándolo a Maitland Niles y buscándolo a Aubameyang en ese espacio que dejaban James y Azpilicueta. Pero eso lo podían hacer gracias a que salían jugando y atraían a Chelsea y generaban ese espacio entre Jorginho, Kovacic y la defensa de Chelsea. Entonces, no es que recibía a David Luiz de Martínez, pum, pelotazo a Aubameyang que se las arregle. No, era una cuestión un poco más elaborada, no era tan sencillo como eso. Entonces, es un doble gesto. Sos jugador de Arteta y ves que tu entrenador te dice, mirá, Chelsea tiene problemas acá, acá y acá. Nosotros vamos a hacer esto, esto y esto para generarles más problemas en donde ellos no suelen tener las mejores actuaciones. Y eso sucedió. Y lo viste a pesar de que empezaste perdiendo un partido. Eso habla también de la mentalidad del equipo. Dar vuelta una final no es para cualquiera. No es lo más normal del mundo. Los primeros goles suelen ser muy importantes en las finales. Suelen ser determinantes en ese sentido. Y Arsenal demostró capacidad táctica, capacidad técnica. El golazo de Pepe, que llegó después de una elaboración larguísima que fue anulado por un offside de 30 milímetros de Maitland Niles. No sé cuántos pases había habido. Y fue de vuelta una salida por izquierda, retrocedió Arsenal, dio la vuelta, volvió a intentar y terminó con Pepe definiendo por el centro al ángulo. Finalmente no valió. Al minuto llegó el penal de Azpilicueta a Aubameyang, que estuvo directamente relacionada con esta misma táctica de la que hablaba Debo hace 5 minutos. Y me parece que cuando uno, a ver, lo dijo Martínez, no sé si después de este partido o después del duelo contra Manchester City, que es algo similar a lo que dijiste vos recién, Rodri, esto de el técnico me dice que va a pasar esto y pasa eso, entonces vos le creés mucho más, y eso te da más confianza a vos como jugador, le da más confianza al equipo, y al mismo tiempo sucede que enfrente quizás no tenés al mejor técnico a nivel táctico. Yo no soy muy fanático de Lampard como entrenador, me parece que demostró una vez más que tiene algunas deficiencias tanto a nivel defensivo como a tomar decisiones dentro de los partidos para reaccionar a lo que pasa enfrente de sus narices. Porque si todos nosotros pudimos ver que la izquierda nuestra y la derecha de Chelsea era el lugar por donde había que molestar al conjunto blue, Lampard probablemente lo haya visto también. El tema es que no actuó, no tomó ninguna decisión para contrarrestar eso. Claro. Incluso cuando tuvo a Azpilicueta lesionado para tal vez pasar una línea de 4 y buscar algo distinto en el partido, no sucedió. Bueno, en definitiva me parece que yo me quedo con estos 3 positivos. Un técnico que ve algo, planifica según eso que ve, y eso que planifica sucede. Un equipo que confía en ese técnico, ejecuta ese plan que le dijeron que ejecute, y lo ejecuta bien. Y después una mentalidad que hacía mucho tiempo me parece que no veíamos, que es algo de lo que Debo también habló al principio, que tiene que ver con esa fragilidad a la que estábamos acostumbrados, que está de a poquito tal vez desapareciendo o pasando a un segundo o tercer plano, lo que genera un círculo positivo de confianza y de ganas de seguir creciendo como equipo.
La confianza que le da a Mikel Arteta a los jugadores ha hecho que ellos, esos mismos también crezcan en su nivel, se la crean más, claro. Se atrevan a hacer pases o jugadas que antes de hace un par de meses no se atrevían, la verdad. Justo lo que hablaba Debo, los balones largos de Arsenal, te complemento un poco más. Yo vi 6 balones largos de Arsenal el primer tiempo, del minuto 2 al minuto 40, 4 de Kieran Tierney, 2 de David Luiz, 4 de destinatario fue Ailey Maitland-Niles y 2 de Aubameyang. Uno de ellos, obviamente, fue el que recordamos que fue el penal y que también el segundo Aubameyang fue el que se lesionó a Azpilicueta porque ya había hecho muchos sprints y obviamente es muy difícil contener a Aubameyang. Entonces me parece que Arsenal, la gente habla de que tuvo suerte, sí, pero es una suerte inducida, ¿no? Por la manera en cómo los jugadores tuvieron la disposición para afrontar este partido. Claro, también hay que decir que el equipo, otra vez vemos, por tercer partido consecutivo, que hay una flexibilidad interesante y disposición de ellos mismos para poder cambiar de sistema constantemente, dependiendo de las facetas de juego en las que se encontraba, ¿no? Arsenal se ha vuelto un equipo de verdad bastante flexible, bastante colaborativo, solidario entre todos los jugadores. La verdad que hablamos de que, por ejemplo, yo le rescato mucho a Liverpool que cualquier jugador de cualquier parte del campo te puede encontrar un compañero en cualquier parte. Y yo veía esto bastante, cuando Arsenal de repente atraía a jugadores y Chelsea no se comprometía para ir a presionarlos, metían un cambio de frente y encontraban a un jugador libre. Entonces, estamos hablando de que hay una suficiencia técnica de los jugadores, obviamente amparada por esa confianza que les da el entrenador para poder desarrollarse plenamente en el campo, ¿no? Por eso la verdad que mantiene a todo el plantel casi contento. Veíamos en los abrazos finales cómo se abrazaba con cada jugador, la mayoría suplentes, la felicidad era increíble. Entonces creo que es un buen momento para estar ilusionados con este equipo. La verdad, ya vamos a hablar en un rato más sobre el mercado de fichajes, pero la verdad es que en manos de Arteta, yo la verdad que no estaría para nada preocupado, porque si a estos jugadores mismos les ha potenciado sus virtudes, obviamente corregido un poco las deficiencias que tenían, imagínate cuando identifique jugadores que pueden aportar a este equipo, ¿no? Entonces, la verdad que es un partido que a mí, la verdad, me deja muy contento por cómo terminarse la temporada. Más allá del título, me parece que están en una dirección positiva, en una dirección ideal para este equipo y para lo que representa y lo que queremos representar nuevamente en el campo.
Sí, es impresionante, sobre todo, tener en cuenta que cuando llegó Arteta, pensar en un Arsenal levantando un título a final de temporada era irrisorio, insólito, absolutamente muy difícil de pensarlo de esa manera. Me parece que uno de los puntos más importantes, y creo que lo venimos destacando hace varios programas, es que Arteta todavía no pudo hacer jugar al equipo a lo que él realmente quiere y sin embargo está obteniendo resultados de cualquier forma. Me parece que es muy muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta el historial psicológico de este equipo a lo largo de los años, el trabajo que ha hecho Arteta en la confianza de los jugadores, en agarrar el plantel que tenía y potenciar no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y eso me parece, sinceramente, una de las mejores noticias que puede llegar a tener este equipo. Y creo que, como dice Seba, en el momento que Arteta pueda tener los jugadores acordes para jugar a lo que él quiere, la base que está construyendo ahora mismo es muy importante. Primero, como decimos, a nivel confianza, y segundo, teniendo en cuenta la polivalencia, el compromiso colectivo e individual de los jugadores. Estamos viendo a muchos futbolistas que eran una sombra en el momento que había llegado Arteta, y hoy en día, sinceramente, están destacando mucho. Creo que el caso de Xhaka es fundamental remarcarlo pasó de insultado por todo el estadio a ser un jugador fundamental en el armado táctico, mismo lo de David Luiz, o sea, aprovechando su visión y su pegada desde el fondo y minimizando a lo menor posible esa capacidad de error que él suele tener. Me parece
se lo
que
comió a Giroud. Sí, Giroud no jugó gracias a David Luiz.
Sí, totalmente. Sí. Hay muchos puntos a favor para destacar en este equipo que por supuesto todavía no podemos decir que es un conjunto que es muy amigo de la pelota, que es un equipo que va a terminar los partidos con un 70% de posesión de manera abrumadora, pero yo creo que ahora mismo, justamente teniendo en cuenta lo que heredó Arteta, me parece que el producto final y lo que termina siendo este final de temporada es absolutamente idóneo e inesperado y abre justamente la puerta a la ilusión de lo que va a ser la temporada que viene con un mercado de pases acorde.
Completamente, completamente. Y me parece eso, fundamental, que saber que tenemos un entrenador que tiene las ideas claras, que tiene su norte y su horizonte bien, bien claro, muy lúcido a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir jugadores, a la hora de planear partidos. Y creo que es fundamental en el fútbol moderno tener un entrenador de ese estilo. Lo tenemos con Arteta, está empezando, sabemos que es su primera temporada, pero le vemos, yo creo que le veo muchísimo potencial, y creo que es lo que Arsenal debería hoy cuidar, ¿no? Su activo más importante, más allá de algún jugador como puede ser Aubameyang, como puede ser Dani Ceballos, que me parece que tiene que ser fundamental que se quede, como los proyectos más interesantes, caso Saka, caso Maitland Niles, que parecía que se iba a ir, pero ahora es un jugador que físicamente aporta un montón y muy disciplinado y que puede encajar en cualquier posición. Creo que más allá de todo eso hay que cuidar al entrenador. Es un entrenador que tiene un potencial enorme y que puede potenciar a cualquier jugador y que puede sacar lo mejor de varios futbolistas. Y eso es muy difícil de conseguir. Eso es muy difícil de conseguir. Y creo que con Arteta Arsenal lo ha logrado. Así que esperemos que en el futuro, ahora ya metiéndonos un poco en lo que es el futuro del equipo, la dirigencia pueda, ¿no?, darle a Arteta herramientas también para poder seguir creciendo como técnico, para poder seguir construyendo un equipo ganador, pero más allá de eso también un equipo dominador, un equipo sólido, un equipo que tenga una identidad clara, que sepa lo que juega, que tenga los planes asumidos y así es mucho más fácil tener éxito también, ¿no? Así que.
Es que cuando Arteta se junte con la dirigencia, tiene unos 15, 20 centímetros más de espalda en este momento para ir a discutir.
Sin duda.
Les dice: mira, con el plantel que tenía, gané un título, semifinal contra City, final contra Chelsea. También le ganamos a Liverpool, ya que estamos. Bánquenme y podemos hacer cosas mucho más interesantes. O desmalezame el plantel y podemos tal vez. Buscarle una vuelta a todo el dinero que Arsenal hoy está gastando en sueldos de jugadores que no participan de los planteles.
Mañana hay reunión clave, Reunión clave en la
mañana
de la
reunión importante.
Sí. Pero vamos a ver qué pasa.
Sí, creo que ha demostrado Arteta que tiene potencial, sobre todo porque agarró, o sea, le tocó jugar contra el Big Six, ¿no? En estos partidos que le tocó dirigir, jugó dos veces con Chelsea, dos veces con City, jugó con Liverpool, bueno, Tottenham, hice con United también, se enfrentó a todos y básicamente tuvo un muy buen récord, no sé, empató en Stamford Bridge, le ganó al United, con Chelsea perdió pero le ganó la final, con City perdió pero le ganó la semi, le ganó al Liverpool. Creo que la verdad que es admirable, ¿no? Con lo poco, como decíamos recién, impensado que Arsenal, con los jugadores que tenía y con cómo venía barajada la temporada, conociendo esas cartas, era impensable que Arsenal gane la partida, ¿no? Y finalmente termina alzando un título. Así que...
Sí, Rodri, me la llave. Esto,
sí.
Quería puntualizar, perdón, le damos paso a Seba para que cierre esta cuestión. Me parece que hay un punto fundamental también para destacar y que va a servir mucho de cara al futuro. Como vos remarcás, muchos enfrentamientos ante el top 6, muchos enfrentamientos ante equipos que iban a llevar la iniciativa del partido. Me parece que justamente esto le permitió al Arsenal ser más camaleónico, ser un equipo, como venimos diciendo, de respuesta, que estuvo a la altura de estos enfrentamientos, que consiguió triunfos muy importantes ante equipos muy, muy difíciles. Y también, justamente, creo que se me viene ahora mismo a la cabeza el ejemplo de lo que fue el partido contra Aston Villa, lo que le costó al equipo generar situaciones de gol. Creo que no pateó al arco en todo el encuentro. Y ahí te das cuenta lo que es el contraste entre el peso de los rivales siendo los desarrollos de los partidos, porque el Arsenal de Arteta se vio mucho mejor contra equipos, en teoría, superiores, contra equipos que llevaron la idea del partido, y luego cuando tuvo que tener esa iniciativa, cuando tuvo que tener 70% de la pelota y jugar ante un equipo que solamente se iba a defender porque estaba intentando no descender, ahí se vieron muchas de las falencias que me parece a lo que es lo que apunta Arteta, y es lo que vos marcabas, Rodri, que me parece buenísimo. Arteta se va a sentar a negociar y va a decir: miren, nosotros ganamos la FA Cup, pero yo realmente soy consciente que a este equipo le falta mucho Y eso me parece muy bueno también, no mantenerse en ese conformismo o justamente en el realismo de saber que a este equipo todavía le falta muchísimo para poder ser realmente competitivo, y eso creo que es una de las grandes noticias de Arteta, que a pesar de que la temporada terminó de esta gran manera, él sigue insistiendo que la renovación tiene que hacerse urgente.
Sí, es que es la Premier League, o sea, él va a competir en la Premier League y la gente le va a pedir Premier League, o sea, estamos hablando de que las copas son importantes, Arsenal es el equipo más ganador, tiene una mística en torno a la FA Cup, que es una copa, la verdad, muy bonita, que, bueno, en esta parte del mundo por ahí que se puede caer en el desprecio, pero Inglaterra la verdad que es como que es una celebración, es un día en el que todo el mundo, todos los aficionados al fútbol la ven, y la verdad es que Arsenal ya se consagró. Ahora toca la liga, ¿no? Tener una, como decía Debo, ¿no? No solamente una presencia de respuesta contra los grandes, tratar de no solamente erugir ese papel de underdog contra los grandes, sino también los partidos que tienes que proponer, que obviamente van a ser casi el 60-70% de los que te toque jugar Arsenal en la próxima temporada contra equipos de menor rigor, asfixiarlos y tratar de liquidarlos lo más pronto posible y tratar de hacerle la mayor cantidad de goles y tener no sé si mucha posición de valor, pero sí de calidad. Entonces para eso es que lo que Arteta va a negociar en estos días, y la verdad es que por los síntomas que se ven en la primera temporada, ni siquiera una temporada completa, son 7-8 meses en lo que es Arteta, la verdad es que es muy alentador, ¿no? Yo quiero cerrar un poco, antes de hablar del mercado de fichajes, encontré por ahí una entrevista que le hicieron a Bukayo Saka hace un par de semanas, en donde habla sobre lo que Mikel Arteta le pide a sus jugadores. Dice Bukayo Saka: tal vez una cosa que he aprendido de inmediato es que cuando nadie te presiona, no necesitas pasar el balón. Lo que puedes hacer es obtener la pelota, conducirlo un poco hacia adelante y esperar que alguien se acerque a uno mismo, comprometer a ese jugador y luego pasarla. Entonces ese hombre estará libre o tendrá menos presión sobre él. Es atraer jugadores antes de pasar el balón, lo que ayudará mucho a nuestro equipo en el campo. Entonces, claro, ahí te das cuenta que la mentalidad que le está trayendo Mikel Arteta a estos jugadores paulatinamente se está viendo en el campo, ¿no? No va a ser de noche a la mañana, como hemos dicho, pero creo que Arteta tiene el camino a la mitad por recorrer y se ha ganado, obviamente, de nuevo a la hinchada y los ha ilusionado.
A mí me fascina cuando un futbolista dice algo así, que parece un concepto tan básico, pero que un entrenador lo pueda transmitir y que pueda cambiar la dinámica de un equipo diciendo solamente eso, es fantástico. Y me parece que Arteta ha introducido mucho de esos conceptos básicos, ¿no?, en el Arsenal, para poder hacer un equipo mejor. Y bueno, creo que todos coincidimos que estamos lejos del techo futbolístico, estamos muy lejos, hay muchas cosas por mejorar, el equipo tiene que cambiar mucho, pero el camino está definido, Arteta tiene las cosas claras, eso es lo más rescatable, y de eso vamos a hablar ahora, porque hemos dado la posibilidad a través de redes sociales para que nos dejen preguntas, ¿no, Debo?
Sí, completamente. La verdad, hacía rato que queríamos abrir un poco el juego con nuestros oyentes. Yo siempre me quedo viendo algunas respuestas cuando publicamos el podcast o mensajes que llegan en la semana, y nos pareció interesante recopilar estas cuestiones de gente que nos viene siguiendo. Por supuesto, le agradecemos muchísimo y los invitamos a que constantemente, cualquier duda que tengan, aprovechemos para charlarlo, sobre todo ahora que tenemos un mes donde va a ser más especulaciones que realidades, aunque a pesar de que a muchos nos gusta, sinceramente, vamos a hablar mucho en el aire y muchas cuestiones de lo que es el mercado, que es entretenido, sobre todo cuando tenés a Raúl ahí haciendo negocios con sus amigos. Vamos a ver qué nos depara. Tenemos varias preguntas. Déjame saludar primero a Luis, que el usuario es H1Rane, que nos manda saludos a todos, y yo veo que siempre está comentando todos los programas, así que le mandamos un abrazo grande.
Abrazo.
Nuestro amigo Álvaro Loredo nos pide hablar un poco de la planificación para el 2021, y lo voy a conectar con una pregunta de Rodrigo Urán, que dice: ¿cuántos jugadores creen que van a llegar la temporada que viene? Porque, según su opinión, dice que al Arsenal le falta un central, un volante central, un volante creativo, un extremo por izquierda.
Ojalá.
Y creo que estamos todos en la misma, más o menos. Yo, sinceramente, Rodri, me parece que tres jugadores estamos apuntando como para que puedan venir.
Yo creo que tres. Sí.
Contando que se queda Ceballos a préstamo.
Mínimo, claro.
Sí. Coincido con esa lectura. Me parece que estamos apuntando a tres futbolistas. Con que se quede Ceballos, yo creo que con tres futbolistas Arsenal está. No se olviden que está Saliba en este equipo, hay que sumarlo.
Estuvo en Wembley el otro día.
Estuvo en Wembley, exacto, mirando el partido, acompañando al equipo. Recibió algunas gastadas en el vestuario, por redes sociales se pudieron ver, sí, de como que era parte del campeonato, sobre todo de los franceses, ¿no? Lacazette y etcétera. Y también, bueno, me digan que jugó en Francia muchos años, así que también debe tener comunicación,
sí,
con él.
Es gracioso, Rodri, perdón, porque sí, Saliba viene de Saint Etienne, que obviamente tiene un link interesante con Aubameyang.
Con Aubameyang,
bueno,
claro.
Pero a su vez, Lacazette viene de Lyon y es el clásico.
Es el clásico.
Es como muy gracioso. Muy gracioso ver cómo se chicaneaban en ese momento.
Sí,
¿no?
Sí,
también fue muy gracioso ver lo que dijo Aubameyang después del partido, que dijo: yo a su mal lo conozco, yo jugué con él, yo sé que él espera que encare para adentro, así que le encaré para el otro lado.
Claro,
dejó,
sí.
Lo dejó como a Boateng en el Camp Nou.
Sí, un gol de Messi, sí, exactamente, sí, un gol de Messi.
Sí, sí. Fue eso, exactamente.
Absolutamente, así que eso fue, la verdad, interesante. Estamos todos, creo que, muy ilusionados con lo que puede ser Saliba. Sí, pero me parece que también, especificando este tema del mercado, estamos esperando que llegue otro central.
Sí. Yo creo que hay que reforzar en defensa.
Sí.
Lo que me llama mucho la atención, que abro el juego también para ustedes, es que no suene ningún nombre fuerte más que Diego Carlos. ¿Es Diego Carlos? Sí, ¿estoy haciendo bien?
De Sevilla. Sí. Sí,
el de Sevilla, que es un animal, me parece un muy buen defensor, agresivo, que anticipa, que va al choque, que pone, que bueno en el juego aéreo, tiene conducción también, no es ningún improvisado con los pies, pero no está sonando tan firme como los refuerzos de los otros zona del campo, caso William, caso Coutinho, caso Thomas Partey. Me parece que esos son los nombres que están más fuertes hoy, ¿no? Pero me llama mucho la atención que no suene un nombre fuerte en defensa, ¿no? Que no haya algún apuntado que sepamos que estamos en negociaciones firmes.
Sí, yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con el mercado de pases y con la próxima temporada tiene que empezar por resolver el futuro de Oba. Me parece que las señales son positivas. Cada día que pasa y no hay un Aubameyang enojado o un Aubameyang que decide no ir a los entrenamientos, como sus últimos 6 meses en Dortmund, que fueron bastante agitados,
claro,
tuvieron unos inconvenientes con la dirigencia. Eso no lo estamos viendo en Arsenal. Todos los trascendidos hablan de un Aubameyang y su familia felices en Londres. Ayer, después del partido, subió el capitán del club una foto de él levantando el trofeo con Mikel Arteta diciendo: este es mi entrenador. Hay como señales muy positivas en ese sentido. Yo me permito ilusionarme, y creo que, así como mañana hay una reunión clave entre Arteta y la dirigencia, creo que en estos días haría bien el club en tratar de resolver esta situación y a partir de ahí sí concentrarse en el resto de los puestos del campo. Me parece, de vuelta, yo entiendo la necesidad por pensar en nombres, pero creo en nombres que lleguen, pero me parece más importante sacarse de encima a por lo menos entre 5 y 8 jugadores, porque recordemos que el Neni retorna del préstamo. Mkhitaryan parece que tiene todo arreglado para rescindir el contrato y pasar a ser jugador de la Roma. Ya 2. A Sócrates probablemente no fue tenido en cuenta por Arteta en estos últimos meses, probablemente se quiera ir o no, habrá que ver. Son 3 jugadores que se pueden ir. Kolasinac para mí no tiene futuro en este equipo. 4. Mustafi tal vez lo hubiéramos vendido, no, en este caso por la lesión va a ser complicado. Bueno, Mavropanos, el 5.º, que ya se va a jugar la próxima temporada a préstamo. Ya tenés 5 que se van a ir seguro. Después algún juvenil que salga a préstamo.
Guendouzi se va a ir.
Guendouzi, 6 jugadores que ya se van, exacto, perfecto. 6, tenemos clarísimo que se van a ir o que queremos que se vayan. Una vez que, no te digo que se vayan para que entren otros, pero sí va a haber mucho de vender para comprar, porque a Arsenal no le sobra el dinero. Entonces yo pienso más por el lado de las partidas, antes que de los nombres que suenan para ingresar a Arsenal. Que por otro lado ya lo sabemos, porque es como decías vos, Rodri, no suenan otros nombres distintos. No hay un central jugando en la primera división de Austria que le guste a Arteta, o tal vez sí lo hay y no trascendió el nombre, digo. Pero los nombres que hay es William, Coutinho, este chico
Thomas Partey. Los Kia Boys.
Claro,
sí. Toda la,
se habló de Upamecano, Arsenal no tiene chances, se habló de
Koulibaly. Aparte renovó con Leipzig hay que poner muchísimo dinero que Arsenal
no es no que va, claro, no, la clave es otro tipo de compra.
Y adivinen de quién es amigo el representante de Diego Carlos, de Kia, por supuesto.
qué sorpresa.
Perdón, Alex nos preguntaba por Diego Carlos. Vos creo que Seba lo tenés un poco más visto. A mí me encanta, un poco que lo vi, me encanta.
Yo no sabía hasta ahora mismo que quedó seno para Arsenal. No sé quién será el que habrá dicho, habrá soltado esa premisa, pero sí, sí hay que tener a alguien, o sea, en el mundo ahora mismo cercano para, o sea, no un central así que nos cueste 100 millones, sino a uno bueno de una liga importante que ha tenido competencia. Creo que Diego Carlos es el primero en la lista. O sea, ya era en mi lista así de ensueño. Y bueno, si suena para Arsenal es porque la verdad que es un jugador impresionante, no solamente fuerte físicamente, el juego aéreo, a pesar de no ser tan alto, sino también que tiene buen juego de pies. O sea, es un jugador que te puede encontrar a los
Sí.
compañeros en corto y en largo, ¿no? Y creo que también no está sonando mucho en la zona defensiva, sobre todo los centrales, que obviamente siempre van a estar señalados, porque hasta que no tengamos uno bueno, la gente va a seguir pidiendo,
Cierto.
porque hay muchos, pues hay demasiados, y tienen que
No nos
primero
olvidemos de Pablo Marí.
Exacto, y Pablo Marí ha sido fichaje en enero, va a venir William Saliba, entonces no digo que no necesitemos un central, sino que no están sonando precisamente porque Arsenal
Sí,
primero
eso
creo
es
que
verdad.
tiene que vender o desprenderse de algunos
Sí.
para poder ir fuerte por
Eso
otro.
es
Sí,
verdad, tiene razón,
es
Seba.
cierto, es cierto. Sí, hay otro nombre que también ha sonado, que a mí es un jugador que por lo que he visto me gusta mucho, que es Gabriel, que es un central brasileño del Leeds. Tiene 25 años, zurdo, muy buena salida, muy bueno en el pase largo, imponente físicamente. Me parece que es un jugador completísimo. Por supuesto que viene sonando también para el City, viene sonando para el United. Va a haber mucha competencia ahora mismo por Gabriel, pero creo que puede llegar a ser un jugador interesante. Es una variante en defensa que no tiene tanto marketing, pero puede llegar a ser un jugador, y sobre todo teniendo en cuenta los links que debe haber con el Lille luego de la compra de Pepe.
Claro, buen
Exacto,
punto. Yo me quedaba pensando en una de las preguntas de nuestros oyentes, que habla más también de pensar a 2 o 3 temporadas. Acá Álvaro Loredo es la misma que hablabas vos, Debo, antes. Porque todos estos nombres que están linkeados son William, 32 años, Partey, 27, 28 años,
Coutinho.
Coutinho también, 28 años. No, estamos de vuelta cayendo en la dinámica de comprar jugadores ya desarrollados que no tienen posibilidad de reventa, entonces tal vez te quedas enganchado con ese jugador que no querés tener. Yo coincido con Seba en el sentido de que tal vez hay que apuntar un poquito más bajo en cuanto a conocimiento o no sé,
Para
experiencia,
mí,
si querés, de esos jugadores y ver de rearmar el plantel por otro lado. Pero bueno, veremos.
Es difícil, ¿eh?
Yo leí
Sí,
algo la otra
lo sé.
vez que no recuerdo bien dónde, pero que tenía mucho sentido, que era que Arsenal quizás a veces busca el descarte de equipos grandes cuando debería buscar lo mejor de equipos más chicos, ¿no?
Sí, es
Eso
verdad.
es lo que sabe vender.
Claro. Y eso tiene algo de lógica, ¿no? Eso tiene algo de lógica. De todas formas, también hay que entender algunas situaciones, ¿no? Porque uno piensa, William, 32 años, descarte del Chelsea. Está bien, viene gratis, todavía William tiene cuerda. Esta temporada ha jugado bastante bien. Cuando le tocó jugar, jugó bien. Entonces, hay que analizar todas las variantes, me parece, todas las variables. Y no hay que ser tan estricto con esto de este jugador es grande, es un descarte. Hay que ver cuál es la oportunidad porque, no sé, por ejemplo, Aubameyang no era ningún pibe, era un descarte del Dortmund, Wenger vio la posibilidad y hoy es el mejor jugador que tenemos. Entonces, hay que también poner un poquito todo en la balanza, creo, ¿no? En ese
Creo que
sentido.
Arteta está haciendo hincapié en el presente. Yo creo que él quiere jugadores consagrados, quiere jugadores justamente. El tema es, por ejemplo, me parece que el tema William, que está bueno para charlarlo, William está en el límite entre presente y pasado. Y
Sí, está ahí, está ahí.
vos no sabés realmente
¿Qué te va
cuándo
a
puede
tocar?
llegar a rendir. A ver, si nos basamos realmente por la temporada que tuvo William, fue impresionante. Fue uno de los mejores jugadores del Chelsea. Sin lugar a dudas, un tipo que está completamente vigente, que puede jugar por cualquiera de las dos bandas, que tiene buen pie, buena pegada, desborde, velocidad, cambio de ritmo. Hoy en día está muy, pero muy vigente. Te diría que está a punto caramelo. ¿Cuál es el principal problema con William? Y que fue lo que estuvo sonando todo el día de hoy, es que William pretendería mínimo 3 años. Incluso se llegó a
Claro.
hablar de cuatro.
No,
Cuatro años.
eso es una
O
locura.
sea, acá el verdadero problema justamente es ver si vos cedés ante todo este tipo de cuestiones, porque William es un jugador para ahora, no para dentro de 3 años. Es un jugador que tiene que venir a marcar la diferencia ahora mismo. Y está claro que, por supuesto, él está buscando su último contrato, su último gran contrato, y las especulaciones que se hacían desde Inglaterra era que quería cobrar 200.000 libras por semana, de un contrato de 2 más 1 o de 3 más 1, que a mí, sinceramente, ahí ya me parece...
Es otro tema.
Ridículo. Me parece por eso, ridículo. Porque, por bueno, creo está Kia claro. Involucrado.
No, por eso creo que hablo de esto yo, de que me parece que hay que analizar todo. O sea, ¿lo traes? Sí, dale, vení. Pero tampoco vamos a poner condiciones que después... no le vamos a dar 4 años a un tipo que no sabemos si
y te pasa lo mismo que Mkhitaryan, ¿no?
Claro, y estás en la misma. Entonces creo que sí, creo que es un poco analizar todo el contexto y separar, ¿no? Lo que es el jugador, qué tipo de contrato vas a hacer, en qué calidad viene, que en este caso es gratis, eso es positivo. Hacer como un pequeño análisis y en la balanza ver si realmente vale la pena o no. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no?
Sí, yo también quisiera agregar un poquito sobre Willa. Me parece un jugador que todavía, por lo menos para mí, desde el punto de vista de que le siguió la carrera en Chelsea, es un jugador consagrado en Premier League, que también, para mí, le quedan todavía 2 años buenos en la máxima élite, porque el tipo, la verdad que casi no se lesiona, juega prácticamente todos los partidos, está disponible. Otra cosa también es importante, si se ponen a pensar un poco en los partidos de Arsenal, ¿quién es el primer cambio?
Willock.
Ya, que Willock es imposible que sea mejor que William en este caso, ¿no? O sea, bueno, en qué tampoco. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de un plantel, estamos hablando de que para poder hacer un cambio revulsivo, como se dice, tenemos a chicos que ni siquiera han jugado más de 50 partidos en primera división. No podemos esperar que Saka, que Martinelli, que Rhys Nelson rindan al nivel que puede rendir un jugador como William. Entonces yo creo que sí, como es en esta conteo, creo que Arteta piensa en jugadores que puedan rendir en el presente, ¿no? Yo creo que William puede rendir por lo menos, como digo, 2 años más. El tema de los contratos, eso sí ya es un tema que hay que estar esperanzados en que Arsenal lo lleve de la mejor manera, pero a mí me parece que William es un jugador podría ser un jugador de mucha utilidad si es que llega a venir a Arsenal, ¿no? Creo que también el tema de las pelotas paradas, ¿no? Con William mejoraría muchísimo el equipo.
El problema es que creo que todos los queremos 2 años, no lo queremos 4. Exacto. Lo queremos 2. Ese es el problema.
Y si me apurás, 1 más 1.
Como David Luiz, más o menos.
Claro, claro, claro.
Esa es la cuestión. Pero bueno, veremos qué termina sucediendo. Como dijo Mati, acá lo importante es ver quiénes se van. Antes de pensar en quiénes vienen, es una cuestión que es así y no hay mucho para hacer. Nos pregunta también Andrés Aguilar, ¿qué jugador de buen pie traeríamos para el mediocampo?
Yo tengo un par de favoritos, pero difícil. Fuera de alcance.
Claro, porque no. hay favoritos de cada uno, pero hay que ser realistas y en los que suenan también.
Claro, traemos a Marcel Sabitzer, ¿no?
Sí, me encantaría. Ese te cubre todas las posiciones del medio campo, de verdad.
Qué jugador, ¿no? Hablando de las posibilidades reales, yo creo que hoy Coutinho es lo más firme y hay que ver, hay que levantarlo a Coutinho. Talento
pero
le sobra,
no le fue mal en Bayern Múnich.
No, es un buen jugador, es un muy buen jugador. El tema es que hay que acomodarlo claro. Y hay que hacerlo.
Yo tengo una duda con Coutinho y con este tema de los préstamos, que me parece que vamos a necesitar un programa entero como para debatir. Arsenal va a tener un problema en esta cuestión del pensar en el presente, pensar en el futuro, hacer un balance, porque por supuesto el dinero es limitado y también hay que tener en cuenta que lo de Coutinho, tanto como lo de Ceballos, si se da, serían 2 jugadores a préstamo. Entonces es muy difícil a veces también planificar a largo plazo, sabiendo que va a haber 2 jugadores que seguramente van a ser claves, que estén solamente a préstamo. Pero bueno, también...
Hay que ver si hay opción de compra con Ceballos.
Sí, también podés pensarlo de la manera en decir, bueno, yo traigo a Coutinho a préstamo, es una apuesta que estoy haciendo como para tratar de meterme en el top 4 la temporada que viene, y si me clasifico a la Champions, ahí sí voy a tener el dinero como para poder o comprarlo a Coutinho o ir por otro jugador. Pero bueno, me parece que son demasiadas especulaciones. A veces es sinceramente difícil planificar estas cuestiones, sobre todo cuando el dinero es tan limitado como el que tiene Arsenal hoy en día.
Sí, porque sabemos también que esa posición, ¿no? La del mediocentro ofensivo, creativo, que conecte, ¿no? Un poquito ahí mejor lo que es ataque, defensa, y que no tengamos que depender de un pivoteo de la Lacazette o de lo que puedan hacer Aubameyang o Pepe. Sabemos que es una posición que puede venir bien el equipo, un jugador de ese corte. Y por eso me parece que por ahí vienen apuntadas las preguntas, ¿no? Pero es difícil encontrar. Sí. Es difícil encontrar un jugador al alcance de Arsenal que pueda hacer ese laburo.
Sí, es que a mí me gusta mucho Cantwell.
Sí, me encanta. Y creo que es hincha de Arsenal. Si me apurás, Creo que es hincha de Arsenal también.
Es hincha de Arsenal, es hincha de Arsenal, sí, correcto. Hace poco Canwell le puso favorito a un tweet que creo que es del hermano que decía Trust the Process en mayúsculas. Me causó mucha gracia.
Encima descendió, Norwich descendió, él sí. Las medias bajas, esa vinchita. Incluso, está todo bien con ese chico. Está todo
él
bien.
Y Buendía, creo. Me parece, a Seba le gusta mucho.
Ojo Buendía. Con Buendía, sí.
Buendía también es. Podríamos ver también jugadores así, ¿no? En ese sentido, oportunidades, como dicen ustedes, Buendía, está Cantwell, está también Barmouth, tiene un par de jugadores ahí interesantes, y Brooks puede ser también un jugador, también un mediocampista. Pero,
a mí me gusta mucho, pero no juega tanto por dentro, es más por fuera, sí, pero me gusta
es más
mucho
por fuera.
Jack Grealish, me gusta mucho.
Ah, sí, pero ese te va a comer, claro, sí. Te va a comer todo el presupuesto.
Pero sí. es inalcanzable.
Es un crack, sí.
Ese es el problema. A mí me encanta Grealish también. Sí. Medias bajas, Mati. Nos gustan los goles con medias bajas.
Totalmente. Yo la verdad, si fuera Arsenal o cualquier club, ahorita, club top, y daría la fábrica Red Bull, cualquier jugador, o sea, en los 7, 8 equipos que tienen en el mundo, por lo menos hay varios en cualquier posición, y sería también importante hacerlo. Lo ha hecho Jürgen Klopp en Liverpool.
Claro,
sí, claro. Totalmente. Es bueno mirar un proyecto que ya está funcionando, si vos pretendés armar un proyecto exitoso. Bueno, para cerrar, creo que Guido Arados nos preguntaba si cree que el equipo jugará 3-4-3 o 4-3-3, como se viene rumoreando. Me parece que lo vamos a ir analizando durante este mes. Creo que no para patearlo a Guido con la pregunta, pero creo que vamos a ir analizándolo programa a programa.
Va a depender, me parece, mucho de los fichajes, ¿no? Pero también hay una cuestión, ¿no? Eso, yo obviamente estuve viendo las preguntas y tampoco es que estoy improvisando, ¿no? Lo estuve un poco pensando, ¿no? Y esa pregunta de Guido también me hizo un poco de analizar todas estas cuestiones. Sabemos que los fichajes van a ser determinantes para ver con qué herramientas, con qué jugadores cuenta Arteta para poder jugar, ¿no? Pero también el tema del 4-3-3, ahora sí, es como medio... Hoy podemos hablar de un Arsenal más de funciones que de posiciones. Sí, y yo creo que, por ejemplo, ponele, el 4-3-3 del City no es un 4-3-3 tan rígido, ¿eh? Porque el City juega, tenía el 90% de los partidos, juega 3-2-2-3. Y se mueve, los jugadores se mueven en la cancha de alguna forma. Hay mucha permuta, ¿no? Entre interiores, entre extremos. Generalmente agrupa mucha gente por dentro, ¿no? Y me parece que Arteta, habiendo estado en ese laboratorio, puede intentar algo similar, ¿no? El 4-3-3, bueno, puede ser alguna forma de pararse en el saque inicial, pero después tenemos que estar atentos también a qué tipo de movimientos hace cada jugador, ¿eh?
Es que no es lo mismo Aubameyang por izquierda que saca por izquierda. Eso ya te cambia el esquema. Claro, por más que sea el mismo 4-3-3, es otro tipo de juego que estás planteando.
Sí, y a día de hoy estamos hablando de, justamente, me parece que es un parámetro fundamental del fútbol moderno. Jugadores multiposición, compromiso colectivo, sorpresa táctica, movimientos, intercambios, enroques. Hoy en día creo que la vara táctica se ha subido muchísimo. Y me parece que si querés ser protagonista en el primer nivel, tenés que tener un entrenador como es Arteta que se pueda adaptar. Como dijo Seba en Twitter, que mostró un gráfico muy interesante, que la posición del otro día termina siendo más un símil 4-4-2 por cómo se fueron desenvolviendo los jugadores en la cancha, también por una cuestión del rival. Entonces me parece que esa cuestión la vamos a ir analizando. Lo único punto que diría con el tema de la defensa de 3 o la defensa de 4 es una cuestión de cuántos centrales vaya a haber en la cancha. Porque no es lo mismo Tierney jugando de stopper que jugando de lateral, o si directamente Bellerín y Tierney van a ser los laterales y va a haber una pareja de centrales más consolidada, que hasta ahora no lo vimos y va a ser difícil que lo veamos porque es un trabajo complicado.
Claro. Sí, hay que ver cómo decimos, qué tipo de jugadores son los que tiene Arteta, con cuáles va a contar con más frecuencia, y a partir de ahí ver el esquema del equipo. Lo que me parece es que Arteta es un entrenador que está apuntando a ser un poco más flexible con los sistemas.
Pragmático.
Más pragmático y a dominar varios sistemas y poder convencer a sus jugadores de poder sentirse cómodos y de poder cumplir varias funciones y acomodarse a varios esquemas, ¿no? Me parece que, porque de conocimiento, no, o sea, Arteta debe tener muchísimo, tuvo una carrera excepcional como jugador, se estuvo 3 años con el entrenador que revolucionó el fútbol, trabajando a la par. Me parece que de conocimiento Arteta debe tener un montón. Ahora lo que es notorio es que también lo sabe transmitir, y me parece que eso es recontra importante, ¿no?, para el futuro y para ver cómo va a jugar el equipo.
Sí, por último, la pregunta de Wick, Alberto, para cerrar este Q&A que hicimos con la gente. ¿Por qué no se pasan a YouTube?, nos pregunta.
Y creo que está, hay que analizarlo.
Sí, está muy bueno lo que nos dice Alberto. La verdad que le agradecemos la opinión. Y creo que está bueno abrir el juego para los oyentes, que básicamente son la parte fundamental de este programa, para que nos den opiniones como esta, para seguir mejorando. Tenemos la idea, por supuesto, de evolucionar, como todo,
están
como
los
el
planes,
Arsenal.
Están los
queremos
planes.
Que el podcast vaya evolucionando a la par del Arsenal Arteta, creo que sería muy lindo. Y la verdad que es una posibilidad, la verdad. El ser multiplataforma creo que nos convence a todos, nos gusta mucho. Y sí, nos da una posición en la zona podcast Arsenal que me parece que está muy buena. Así que, la verdad, muchas gracias a todos. Vamos a continuar, por supuesto, abriendo el juego con la gente, que creo que es una de las cosas más importantes y más dinámicas que le dan sentido a este podcast, y que tendremos un mes interesante porque no va a haber partidos, pero sí mucho humo y mucha especulación, que también nos gusta mucho.
Así es, se nos viene entonces un par de semanas sin partidos, como decía Debo, analizando lo que va a ser un poco el día a día y la agenda del equipo, ¿no? Entre altas y bajas, entre renovaciones de contratos, salidas, lo que proponga también un poco ahora el club a nivel político. Vamos a estar hablando obviamente de todo eso y también analizando cuestiones que del otro lado tengan ganas de que charlemos y que también nos manden sus opiniones, ¿no? Eso está bueno, poder leer también opiniones al aire y poder hacer partícipe a todos los que están del otro lado. Por lo pronto, hasta acá llegamos. Este ha sido el programa, ¿no?, con el que cerramos la temporada 2019-2020, podríamos decir, después de la obtención de la FA Cup. Así que estamos muy contentos, obviamente, de que el club haya alzado un nuevo título y de poder seguir haciendo este programa sobre el Arsenal, que es el club que a todos nos apasiona y nos gusta seguir. Así que bueno, Mati, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer cerrar una nueva temporada con un nuevo título, por más que haya sido quizás la temporada más extraña que haya visto en mi vida, probablemente la más extraña que vaya a ver en mi vida, pero bueno, finalmente terminó, casi un año y un par de meses después terminó, y bueno, ya se vendrá la que viene y a ver cómo evoluciona este equipo. Creo que estamos muy entusiasmados.
Bien, Seba, muchísimas gracias como siempre.
No, gracias a ti, Rodri, Mati y Deo por sumarse. La verdad que sí, una temporada más se va y bueno, nos vamos con un buen sabor de boca, ilusionados para el futuro del Arsenal y también de este lindo proyecto.
Muy bien, y Deo, muchísimas gracias y por sumarte obviamente al final de temporada y más que firme para la próxima, y vamos a meterle con todo.
Sí, absolutamente, gracias por recibirme nuevamente, por arroparme nuevamente en lo que es nuestra casa, Arsenal en América, un proyecto que ya tiene varios años y que lo queremos seguir llevando hacia donde podamos y hacia donde ustedes quieran, que eso es lo más importante.
Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Seba Gálvez, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Dube. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo programa, con un nuevo episodio para todos los que están del otro lado, a los que agradecemos eternamente por estar ahí prendidos. Nos despedimos hasta la próxima y como siempre vamos a decir, campeones de la FA Cup, aguante el Arsenal. Chau.